to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, muy bien.
Egunon. Gabio Talora.
Egunon, bai. Buenos días.
Manuel Zubero. Imanol, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, y Beñat, cuéntanos, los oyentes, a ver, ¿qué hacemos con ellos?
Nada, a ver, hay múltiples alternativas, podemos hacer una cuestación, otro tipo de cosas, que tenemos muchos gastos, pero de momento lo que vamos a hacer es abrir los teléfonos, o el WhatsApp, mejor dicho, para que no se llame nadie a engaño, y nos pueden escribir al 688-88-7788, y ahí recibimos los WhatsApps, y luego pues vamos completando un poco lo que digamos nosotros.
Bueno, pues venga, vamos entonces a entrar ya con algunos de los temas. Hombre, a ver, hoy, por ejemplo, la referencia tiene que ser Aragón. Acaba de haber unas elecciones allí. Yo no sé si ha habido sorpresas, porque estaba más o menos todo cantado, pero el Partido Popular convoca las elecciones precisamente para no depender de Vox y ahora depende más, ¿no? ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. El PP incluso ha perdido votos y escaños. Vox ha duplicado su presencia en el Parlamento aragonés. El Partido Socialista pues ha caído a mínimos históricos en Aragón, y ahí no puede acusar que el candidato o la candidata no era conocida. Porque más conocida no podía ser, era la portavoz del gobierno central. Y luego nos encontramos con una izquierda que, como ha ido cada una por su lado, ¿no? Pues al final se ha despeñado. A mí, por ejemplo, fíjate, en esas cosas, no solamente Vox ha duplicado, sino que es que se acabó la fiesta, se ha quedado a 1000 y pico votos de Izquierda Unida Sumar y ha triplicado a Podemos. No tiene representación, pero te quiero decir que esa gente está también allí. O sea, que sumémosle eso a un fenómeno de ultraderecha o antisistema, o como quieran denominarlo. No sé, vamos
antipolítica.
A empezar. Vamos, antipolítica, sí. Vamos a empezar ya con los análisis. Bueno, Imanol, como sociólogo. A ver, venga, empieza tú. Venga, Imanol.
Pues, bueno, yo primero tengo dudas de lo que decimos del PP. O sea, no sé si realmente el PP convocaba estas elecciones para despegarse de...
Es lo que dijeron, ¿eh? Es lo que dijeron, sí.
Bueno, ya, pero yo digo que no sé si lo leo. O sea, puede que en Extremadura fuera esa la estrategia, pero bueno, con todas las encuestas, sondeos que están indicando que Vox está súper fuerte, no creo que en Aragón fuera esa el principal objetivo de adelantar las elecciones. Yo creo simplemente que el PP está haciendo dos cosas. Una, al margen de lo que digan, y me puedo equivocar, evidentemente, una es mostrar la debilidad de Sánchez en los territorios del Estado. Es decir, Sánchez está en la Moncloa y está gobernando, pero está gobernando desde una debilidad enorme que se va viendo cada vez más. Y en segundo lugar, está normalizando la relación entre el PP y Vox. Y creo que eso ese es el objetivo, porque evidentemente pues lo que están pensando no es en gobernar Aragón ni en gobernar Extremadura, que también, sino en o Castilla y León, que serán las próximas, o Andalucía, en lo que están pensando es en gobernar el Estado, y lo van a hacer desde esa clave, lo van a hacer con el PP, con Vox, perdón, sí o sí. Y todo lo demás que has dicho, pues sí, pues era esperable. Una izquierda dividida pues no solamente no suma, sino que resta. Vox está muy fuerte. Y el Partido Socialista Obrero Español pues está muy débil en los territorios y únicamente está pudiendo gobernar pues porque nadie quiere en este momento que gobierne el PP y el PP y Vox. Pero bueno, cuando toque en las elecciones seguramente pues ocurrirá eso.
Yo la verdad es que pienso que después de haber visto ayer, estuve mirando un poquito la tele así por encima, porque tampoco es cuestión de meterse muchas porquerías en los ojos. Y la sensación que tengo es que todos pierden menos Vox. Porque hasta la Xunta, que evidentemente como partido gana, su líder dijo claramente y fue muy honesto cuando dijo que, bien, la Xunta había ganado, pero Aragón no. Es decir, que no va a tener capacidad de influir en el gobierno. Han duplicado escaños, han casi triplicado votos. Claro que ha ganado la Xunta, pero en realidad el único que ha ganado es Vox. Porque encima, creo que en esto tuvo la habilidad o la maldad o las dos cosas de esperar a negociar el gobierno en Extremadura a tenor de los resultados que vaya a haber en Aragón, con lo cual ahora el precio que le va a poner al PP va a ser un precio brutal. ¿Esto qué significa? Pues que el precio que le va a poner al PP al final se lo va a poner a todos los españoles, porque al fin y al cabo el PP va a tener que hacer políticas de Vox. Y eso es muy fuerte. Por otra parte, bueno, pues lo que ha dicho Imanol, ¿no? También las izquierdas, bueno, pues han tenido, y lo que ha dicho Koldo, de resultados paupérrimos de la izquierda. A mí me llama la atención, la gente que es de izquierda lo dice así con talante deportivo, con buen talante, quiero decir. Joder, es que la verdad es que eso, nosotros, la izquierda, siempre somos la característica de que siempre estamos, la izquierda hay que unirse y siempre estamos divididos, ¿no? Bueno, es una constante de la izquierda que les cuesta mucho, cuesta muchísimo que puedan arracimarse en candidaturas más conjuntas, cosa que la derecha no suele pasar, para eso tienen más capacidad. Y por último, hacer, bueno, pues un comentario también al Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista, yo creo que tiene un... Sánchez no se ha preocupado del partido, lleva mucho tiempo preocupado del gobierno. La verdad es que también solamente le falta que haya un accidente de avión, porque ha tenido todo, terremoto, Dana, ha tenido de todo.
Volcanes. Sí.
Volcanes, de todo. Pero se ha preocupado solamente o exclusivamente o fundamentalmente del gobierno. Y entonces el partido los tiene hecho unos zorros, porque tiene muy poco equipo, poquísimo. Y la verdad es que con la gente que se presenta, pues la verdad es que no tampoco tiene ni pizca de tirón. Esta señora, la señora Alegría, por mucho que haya tenido los cargos que ha tenido en el gobierno y antes también en el gobierno de Aragón, pues la verdad es que no tiene cartel. Y por último, un datito. Es cierto todo lo que habéis dicho, pero fijaros que el PSOE y el Partido Aragonés Regionalista han estado a un tris de conseguir un escaño, precisamente uno contra PP y dos contra Vox. Ese pequeño giro, que hubiese sido, no hubiese cambiado nada el fondo, pero sí hubiese cambiado el relato. Porque si el PSOE hubiese tenido, por ejemplo, 20 y Vox hubiese tenido uno o dos menos, o el PP uno menos, el relato es muy distinto, porque entonces el PP ya no puede vender ni siquiera lo que ha vendido ahora, que lo ha vendido, como siempre, bastante bien, mucho mejor de la realidad, porque esos son muy buenos, comunican de maravilla. Pero claro, es que la realidad es que el PP ha perdido dos, ha perdido votos, ha perdido escaños, como decías, Koldo, y la verdad es que la imagen del PP en estas dos comunidades a la hora de negociar va a ser patética.
Igor.
Bueno, pues sí, de acuerdo con todo lo que decís. Yo creo que la cuestión más de fondo, más allá de los resultados electorales, que bueno, podemos decir que es casi la repetición de la jugada con respecto a Extremadura, con una diferencia que les ha apuntado tú muy bien, Koldo, que es, en este caso, la candidata no tenía la losa que tenía el candidato de Extremadura, con, bueno, pues además de su poca popularidad, con el proceso judicial contra él, etcétera, ¿no? En este caso, bueno, pues era una apuesta se supone que un valor dentro de su gobierno, una cara pública, y que ha salido muy mal, ¿no? Pero que entiendo que no es achacable a la candidata, ni mucho menos, sino que es a la dinámica en la que estamos y a la debilidad tan grande que tiene el Partido Socialista en estos momentos, ¿no? Más allá de este análisis a partir de los números, a mí me preocupa mucho una tendencia que se está confirmando y fortaleciendo cada vez más, que es, bueno, como el Partido Popular, que está abrazando ya claramente y parece que sin ningún tipo de escrúpulos, no solamente algunos elementos del mensaje de la ultraderecha, sino incluso las formas, incluso los personajes referentes, ¿no? Estaba Vito Quiles por ahí.
No, es que el cierre de campaña era Vito Quiles y era el grupo musical aquel de Volvemos, Vamos a Volver al 36.
O sea, ya está en los...
El billete tú de Bad Bunny, ¿eh? En el halftime de la
Super Bowl. Sí.
Hasta en estos elementos más, bueno, pues no sé si simbólicos o, bueno, pues que con personajes que enganchan con las redes sociales, que un terreno en el cual la ultraderecha lamentablemente se está manejando también. Hasta ahí parece que quiere imitarlo, por no hablar, bueno, lo de la semana pasada o de los últimos días con respecto al proceso de regularización de personas migrantes, de personas extranjeras indocumentadas, fue absolutamente escandaloso, con la apelación a que estas personas, lanzando un mensaje que saben que es mentira, es que lo grave es que saben que es mentira, que es para alterar el censo electoral. Bueno, todas estas cosas que estamos viendo en los últimos días, meses, años, pero bueno, especialmente en el tiempo más próximo con respecto a al Partido Popular, de los tics ideológicos y en cuanto a las formas de ultraderecha, están haciendo que la ultraderecha, digamos, la candidatura original de la ultraderecha, que va con ese mensaje aparentemente rupturista. Ayer decían, ¿no? Si el PP quiere gobernar con Vox o con el apoyo de Vox, tendrá que hacer cambiar la política. Es todo mentira, porque realmente los intereses que defiende la ultraderecha no son para nada alternativos, sino es los que siempre han funcionado, pero sin tapujos y sin límites, ¿no? Bueno, intereses, poderes económicos, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me preocupa esta deriva, porque si al menos en un modelo de alternancia política como el que vivíamos anteriormente, el desgaste del partido gobernante, en este caso el de izquierda, centro-izquierda, tuviese como consecuencia pues una alternancia sin más, ¿no? Pues que le toca al Partido Popular recibir los réditos del desgaste, pues bueno, ni tan mal. Pero es que se está cambiando, yo creo, en lo profundo el panorama electoral ideológico, y hay una total normalización gracias a esta, en buena parte creo que gracias a esta deriva o esta estrategia política que está teniendo el Partido Popular, yo creo que equivocada para sus intereses a largo plazo, pues están, como digo, normalizando.
La verdad que yo me alejo un poquito más a lo que el Partido Popular hago, deje de hacer, ¿no? Yo aquí lo que observo es que hay mucha gente que está dispuesta pues a comprar mensajes, que es lo que lanzan, por ejemplo, Vox. Bueno, y ya no te digo lo otro, lo del señor este, que se queda con 17.000 votos, ni más ni menos, se acabó la fiesta, que ya me parece increíble, ¿no? Pero bueno, pero claro, estos partidos de ultraderecha están canalizando todo el malestar, están simplificando toda la rabia, y al final se están consolidando. Y el problema está, oye, ¿y cómo es posible que esto esté ocurriendo, Imanol? ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto? Que están convirtiendo además todo esto en una especie de identidad política.
Bueno, seguramente hay muchas explicaciones, pero yo hace tiempo que vengo, bueno, pues intentando defender, no por defenderlo, sino porque me parece que hay evidencias que estamos en un ciclo largo de indignación que se abrió en 2008 con la crisis de la subprime, y en el fondo una crisis del sistema capitalista que va tocando límites por todos los lados, pero bueno, pues pasa por encima de ellos generando nuevos problemas. Y hubo una ventana de oportunidad para que esa indignación pues tuviera un sentido, bueno, pues al menos progresista, universalista, de cambio, que bueno, pues fue toda la época de Indignados, fue la época de Occupy Wall Street, por supuesto de Podemos, pero eso quebró porque efectivamente los sistemas se resisten a cambiar, y hubo pues todo tipo de estrategias económicas, pues desde la troika, pues con el austericidio, hasta estrategias mediáticas, judiciales, por supuesto, de las grandes empresas, que intentaron quebrar ese horizonte de esperanza que surgía en aquella época. Lo que pasa es que la indignación, la rabia, la incertidumbre, el cabreo, el enfado siguen estando ahí, y quien en este momento lo está recogiendo porque tiene más apoyos para ello y más posibilidades para ello, y porque al final, como decía Igor muy bien, pues la extrema derecha o la derecha, cuando habla de cambio, no habla de auténtico cambio, habla de, en todo caso, retrocesos o de volver a lo de siempre, y eso evidentemente pues es mucho más útil para los sistemas y estructuras de poder, pues está recogiendo toda esa indignación que sigue estando ahí. Una indignación que además tiene un elemento de fondo muy preocupante, que ya estaba, o al menos podía estar en aquella otra indignación, vamos a decir, de izquierdas, que es bueno, la crítica muy frontal a la democracia formal. O sea, la democracia formal, los procedimientos democráticos están absolutamente de capa caída en todo el mundo, Tanto desde la extrema derecha o desde la derecha como desde las izquierdas, ¿no? También pensemos que en este momento en Euskadi, por ir a lo más cercano, pues hay toda una juventud movilizada, que es muy interesante verlo en torno a GKS, HKS, etcétera, y su perspectiva no es una perspectiva de democracia formal, es una perspectiva incluso muchas veces de ir en contra de esa democracia formal, ¿no? O sea que estamos en una coyuntura muy muy complicada, que al final a quien le va bien pues es al capitalismo tecnológico en el que estamos, que es el que en este momento está un poco marcando pautas, y en eso estamos, ¿no? Y si luego vamos a lo más pequeño otra vez y volvemos a lo que ha pasado ahora ayer en Aragón, pues yo ayer recordaba un libro que publicaron pues politólogas y politólogos que en aquel momento estaban un poco empezando, y que ahora pues muchas de ellos y muchos de ellos pues son pues, profesoras, investigadoras y tal igual, pues yo que sé, pues Fernández Albertos o Sandra León o Luis Orriols, lo publicaron en 2015, justamente en aquel momento de eclosión de la indignación, vamos a decir progresista. Es un libro que titularon Aragón es nuestro Ohio, y hacían referencia a cómo el estado de Ohio de alguna manera representa o ha representado históricamente lo que luego se vota en Estados Unidos, y de alguna manera lo que se vota en Ohio era lo que luego anticipaba lo que se iba a votar en Estados Unidos. Venían a decir un poco lo mismo, que Aragón de alguna manera anticipaba el panorama nacional electoral, es decir, de alguna manera quien ganaba en Aragón ganaba en España, y bueno, pues yo creo que efectivamente lo que pasó ayer es un anticipo de lo que va a pasar en el conjunto del Estado. No es determinista, se podría evitar, pero no sé si tenemos mucha fuerza ni mucha capacidad para hacerlo, pero desde luego lo que ayer se prefigura es lo que va a pasar en el conjunto del Estado en las elecciones generales.
Sí, a mí lo que me llama la atención, un poco en la línea de lo que estás diciendo, me llama la atención, y la verdad es que lo llevo mal porque no, tampoco soy sociólogo, ¿no? Y no acierto...
No hace falta, Gabriel.
gracias. Pero es que no acierto a comprender cómo desde, vamos a decir, desde Trump, por decir algo muy, muy evidente, ¿no? Hay alguien que no mienta, es decir, que diga lo que va a hacer, que diga que lo que va a hacer te va a perjudicar, que encima insulte, que menosprecie, que llegue al poder como llegó en su día, empiece a hacerlo, empiece a transmitir esa especie de rabia, como has dicho tú, ya no contenida, y empiece a hacer disparates que hace 20 años le hubiesen sacado a gorrazos de la Casa Blanca. Y no solamente eso, sino que empieza a que ese modelo se empiece a popularizar, y empieza la gente normal, vamos a llamarla la gente normal, la gente que vota, empieza a votarle. Y llegamos a Europa y resulta que tienes países nórdicos, Holandas, Bélgicas, Francias, Italias, Españas, donde España menos todavía, está empezando a votar a la extrema derecha de una manera furibunda. Pero ya sabiendo todo el mundo que efectivamente lo que dicen lo van a hacer. Y si no hacen más es porque no pueden. Pero desde luego... desgraciadamente, mentir en el sentido de decir que voy a hacer cosas buenísimas para vosotros y luego hacer cosas malísimas, eso no mienten. Y a mí eso me llama muchísimo la atención, con lo cual, a veces suelo decir yo, claro, el problema no es Trump o no es Abascal, el problema es los que le votan. Porque al fin y al cabo Trump es una persona o es un equipo o representa a grandes intereses, sin duda ninguna, no me olvido de eso, pero al final los millones de votos, los 84 aproximadamente millones de votos que tuvo Trump, los millones de votos que Abascal no hace más que sumar y crecer, y todo el mundo ve lo que dice Abascal, porque últimamente está diciendo unas barbaridades desde el punto de vista formal, es decir, está insultando, está vejando, está mintiendo de una manera absolutamente escandalosa, sin ningún tipo de pudor, y constantemente. Y el PP ha cogido esta ola y está también diciendo barbaridades, disparates, mentiras y sobre todo faltando gravemente a sus contrincantes y por tanto al electorado en general democrático. Esto me cuesta entenderlo, sinceramente. O sea, yo agradezco mucho a Imanol porque lo que ha dicho tiene muchísimo sentido, pero a mí el hecho de que la gente vea que por esta senda vamos casi todos a peor y la gente sigue votando de una manera, vamos, furibunda, pues la verdad es que estoy bastante sorprendido.
Bueno, por poner un punto de esperanza, también podemos mirar a otro punto de la península ibérica, que al que no solemos mirar mucho desde el Estado español.
Portugal.
No sé si tenemos ahí una especie de superioridad, sentimiento de falsa superioridad histórica o qué, pero bueno, ahí la dinámica electoral ha sido bien diferente en unas elecciones muy importantes.
Cierto, cierto.
Muy importantes. Sí. Y bueno, hay dos elementos de estas elecciones en las que ha triunfado un candidato moderado, de social socialista frente a un candidato de la ultraderecha. Y es, primero, ahí sí, bueno, se está hablando de que ha habido un cordón sanitario. Bueno, pues se podría relativizar porque no es lo mismo, claro, una vez que son unas elecciones entre dos candidatos, pues obviamente
tienes que decantarte.
Te tienes que decantar por uno de los dos, no es que tú renuncias a nada, sino que, bueno, ves cuál es. Pero bueno, aún podemos entender que sí, es una forma de cordón sanitario el que la derecha moderada haya pedido el voto activamente por el candidato del Partido Socialista. Pero es que además, y creo que igual es tan importante o más como lo otro, la gente ha respondido y ha tenido el mayor porcentaje de votos a un presidente desde hacía muchos años. Con lo cual quiere decir que, bueno, hay esperanza y que la gente también puede reaccionar cuando se ve en una tesitura como en Portugal. Aquí, por desgracia, no...
Algo de eso dijo Rodríguez Ibarra,
sí,
algo de eso.
Sí, sí, aquí, por desgracia, no elegimos al jefe del Estado en unas elecciones de ese tipo, aunque también habría peligro de que hubiese que optar por alguien de Vox, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, cuando la gente se la coloca en esa tesitura, al menos en Portugal... ha respondido masivamente poniendo freno a la ultraderecha.
Beñat, cuéntanos qué es lo que dicen los oyentes.
Bueno, bastantes cosas a este respecto. Nos dicen por aquí, muy preocupante que el partido de Albise, con 6 meses y prácticamente sin campaña electoral, tenga esos resultados, o desaparecen Irene Montero y el sanchismo del espectro de la izquierda, o estamos hundidos, hay que regenerar todo. También las claves del desastre, la debilidad y el desgaste del PSOE, la falta de regulación de la inmigración y su gran baza para los ultras de Vox, la desunión típica ya en la izquierda y su excesivo protagonismo personal. Nos dicen también hay una serie de problemas que han sido ocultados, cosas del día a día, trenes, en Bajar y Lob, nos dice por ejemplo desde Yodio, más de 10 minutos más, menos trenes, más inseguridad, peores condiciones laborales, un estado pensando en cobrarte por entrar en ciudades, por moverte, salir a un caserío. A la gente de la calle no se le escucha. En este mismo programa dice mucho analista, profesor universitario, pero poco buzo. Bueno, ninguno.
Bueno, hombre. Vale, vale.
Igual se vota a estos, dado que está la gente harta de que le mientan. También nos dicen... estamos muy manipulados y parece que nos gusta, es difícil de entender. En esta España la distribución autonómica, en Bilbao lo de Aragón nos cae de refilón, pero leyendo los presupuestos del Ayuntamiento, referidos a 2025, la vivienda se dedicó el 0,6% y este año el 3,5%. Y luego nos preguntan también por la sección de Ricardo Devis, se va a subir a la web, en un ratito.
Ah, bueno,
estamos todavía trabajando en ello.
Sí. Bueno, un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Cómo ves las rebajas? Disfruta de unas gafas progresivas completas por 298 euros, con adaptación garantizada en Óptica Lázaro. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Acércate a la 52 edición de la Semana Coral Vizcaína y disfrútala hasta el 13 de febrero. Corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Todo un gran certamen coral. Colaboran la DIA, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao Deia, Laboral Kutxa y Amadeus Bilbao Música.
Eliz barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloreetan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Sopelako ostalaritza inauterietan jantzen da. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Sopela presenta el concurso de decoración de carnaval en establecimientos hosteleros. Del 6 al 15 de febrero, disfruta del ambiente. Vota tu decoración favorita en bares y restaurantes de manera presencial a través del QR del cartel y gana 6 vales de compra de 45 euros a consumir en el municipio. Inauteriak Sopelan bizi eta gozatu tokiko ostalaritzaz.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, vamos a continuar con algunas de las cuestiones del día. Por cierto, que lo habéis mencionado, es que lo tengo aquí porque me ha llamado mucho la atención, la decisión de Donosti de poner, en este caso, el origen de las personas delincuentes, ¿no? De las detenciones delincuentes, cosa que no están haciendo o no van a hacer ni Bilbao, ni lo hace Baracaldo, ni lo hace Vitoria, por ejemplo, que se han desmarcado de la política impulsada desde el propio gobierno vasco a través del Departamento de Seguridad de Bingen-Supiria, que ya ha publicado precisamente eso. Bueno, pues Donosti cree que con esto se pierde la estigmatización. Bueno, es una visión muy extraordinaria la que tiene el alcalde de un hecho que me parece muy lamentable, porque... A ver, yo pediría también entonces que nos den el origen de todo tipo de delitos y dónde viven las personas, más o menos, ¿no? Para ubicar los barrios, digo yo.
A ver, yo incluso escribí un artículo en el periódico sobre esto y además lo publicaron en Guipúzcoa. A ver, yo entiendo todo porque entiendo que hay detrás de eso hay una buena voluntad. Eso está claro y no quiero estigmatizar a la persona porque el fondo de lo que quiere decir se puede entender. Me parece que es un error del libro, porque lo primero que hay que hacer es tener información y no la hay. Yo estoy muchos años en la cárcel de Basauri y no hago más que oír constantemente qué cosas pasan en Basauri y qué no pasan. ¿Cuánta gente hay inmigrante en la cárcel? ¿Cuánta gente los delitos de esto o del otro? Y al final resulta que la imagen que tenemos es de que el inmigrante, en principio, cuidado. Bueno, pues no es así. Aparte que hay que tener otro elemento clarísimo encima de la mesa que me parece de dignidad humana básica, que es que los que puedan hacer algún delito, que sean inmigrantes, el 99,9 periodos son gente que no come o que está fatal o que vive en la calle o que tiene una situación no, más que precaria y prácticamente lo que está haciendo es supervivencia. Pero si coges los datos, como cogió el gobierno vasco, que la Generalitat, por cierto, también está en eso y está publicando o iba a publicar o dijo que iba a publicar los datos, no se trata de estigmatizar, porque podemos hacer la oración por pasiva. Al final vamos a estigmatizar a todos los que salen ahí y a lo mejor nos llevamos a una sorpresa. No es así. Es decir, tenemos que mirar cómo, primero, que los delincuentes extranjeros ha bajado el porcentaje. Para empezar, eso es un dato oficial. Yo no me acuerdo, ahora no tengo aquí el dato, los que manejé en su momento, pero me acuerdo que era una distorsión de la realidad. Pues claro que hay inmigrantes que hacen delitos, porque son humanos. Igual que hay personas de los mejores barrios que también hacen delitos, lo que pasa es que unos son de un tipo y otros son de otro, o a lo mejor también hay gente que hace de los dos. Porque violaciones, por ejemplo, no solamente están en un lado, eso que estamos ahora tan sensibilizados con razón. No. Entonces, el decir que no publico, a mí me gustaría saber cuál es la razón por la que no publican, porque no sabemos los datos. Cuando tengas los datos, luego decides si publicas o no. Pero los datos globales de la Comunidad Autónoma Vasca o de cualquier otra entidad, hay que saber cuáles son. A mí eso me parece terrible, porque al final va a parecer que el ayuntamiento, lo has dicho tú muy bien, el ayuntamiento de X, no vayas, porque ahí hay un 2% más de delitos que el ayuntamiento de Y. Oiga, eso no se puede hacer, hombre. Eso no se puede hacer. En mi opinión, con todo el respeto que repito y reitero, se lo doy a los ayuntamientos de Bilbao, Donostia, Baracaldo y Vitoria. Lo hacen con la mejor intención, seguramente, porque creo que son gente de bien, pero creo que es un error.
Bueno, Imanol.
Yo cuestiono que haya buena voluntad detrás de esta decisión.
Bueno, yo debo ser más panchito que tú.
Porque me parece que no tiene ningún sentido. Ningún sentido práctico, porque salvo que quieras vincular origen y ciertos delitos.
Exacto.
Salvo que hagas una especie de explicación esencialista de por qué algunas personas delinquen, ¿no? Yo creo que si realmente quisiéramos ver qué variables o qué factores pueden estar incidiendo o explicando por detrás de la mayoría de los delitos que se cometen, desde luego la variable origen o el factor origen no es una de ellas. Hay otras dos que son mucho más claras, que son la clase social y el sexo. O sea, que si realmente aplicáramos esas, diríamos la inmensa mayoría de las personas que cometen este tipo de delitos, porque son muy importantes, son personas con poco capital económico, social, relacional, son personas pobres, vamos a decirlo, y son hombres. Entonces digamos eso, ¿por qué no decimos eso? Pues porque al final estamos focalizando hacia el origen. Lo cual a mí, insisto, me parece que no es un ejercicio de buena voluntad, sino más bien de mala fe. Y luego además eso habría que decir de qué delitos hablamos, ¿no? Porque si realmente estamos hablando de los grandes delitos, de los delitos que realmente están comprometiendo el bienestar, el futuro de la gente que vivimos aquí, pues tendríamos que pasar de que te roben el teléfono. O sea, te roben el teléfono es un rollo, es terrible, es una, te genera no sé qué, pero no, vamos a los grandes delitos, ¿no? A los delitos fiscales, etcétera, y son otro tipo de perfil, y ahí no se va a decir. Entonces, a mí de verdad me parece una pésima decisión. Bueno, ya me parece un pésimo debate. Yo no sé por qué hemos llegado, bueno, también creo que es por el ciclo en el que estamos y por todo este rollo, pero yo no sé por qué hemos llegado a este debate. O sea, escuchemos a las personas que saben de estas cuestiones, escuchemos a las personas que realmente saben explicarnos por qué pasan algunas cosas y no hagamos jugadas de corto recorrido, porque creo que es un error.
No, y aparte que bueno, yo considero que estamos aquí aplicando la política de lo que algunos dicen de la justicia, ¿no? La justicia es para el robagallinas, no para el que comete los grandes delitos, porque ahora, por ejemplo, las televisiones está paseando un señor que yo no sé si tiene información trascendental, pero no ha aportado nada con fundamento, pero está acusado de llevarse más de 200 millones de euros. Imagínate la cantidad de delitos menores que hay que cometer para llevar toda esa cantidad de dinero. Y este se lo llevó de una tacada, este con unos cuantos amigos, ¿no? Me refiero al Dama y compañía. O sea, dices, y lo están paseando por las televisiones como que fuera una especie de Robin Hood. Dices, oiga, ¿por qué no situamos también este señor de dónde viene, quiénes son los que son sus amigos, dónde están, etcétera y tal, ¿no? Digo, bueno, es que es una cosa de locos. Yo la verdad es que estoy absolutamente sorprendido de la deriva que tenemos.
Pues yo lo relaciono bastante con el tema que hemos hablado anteriormente, ¿eh? Yo creo que hay el focalizar, lo que ahora señalaba Imanol, focalizar en la población extranjera, determinado tipo de población extranjera, la que se llama como migrante, ¿no? Que son, bueno, pues extranjeros de determinados países pobres o empobrecidos, en buena parte por causa de su situación irregular, porque son personas que vienen con intención de trabajar en su inmensa mayoría y podrían trabajar en condiciones normales si se les permitiera. Focalizar, relacionar esta parte de nuestra sociedad con la delincuencia, esto es bueno, viene de donde viene, y viene de la ultraderecha. Y se ha ido extendiendo ese foco, atenuado con pretendidas justificaciones, que yo tampoco me acabo de creer, ¿no? Que esto en el fondo va a tener el efecto de ver que los inmigrantes no cometen tantos delitos. No es verdad, porque ya el hecho de conectarlo, que es lo que decíais, ya da una información, enfoca el análisis del hecho delictivo de una manera que ya es viciada, independientemente de los datos que des, que efectivamente veremos o que relativizarán el peso del origen en la comisión de hechos delictivos, hechos de presuntamente delictivos, hay que decir, porque estamos hablando de datos policiales, ¿eh? Hablando de datos policiales, no judiciales. Y la policía cuando detiene puede tener también determinados sesgos a la hora de detener, que eso igual es la profecía autocumplida por parte de algunos, ¿no? Cuando detienes, pues ahí está el sesgo racial, nos están dando una clase magistral de esto en Estados Unidos en estos últimos días, de cómo la apariencia física, el acento, etcétera, pueden ser la causa de que te detengan, ¿no? Bueno, pues aprendamos de lo que vemos al otro lado del Atlántico para no incluir las mismas tendencias. Pero desde luego un gran desacierto, y yo creo que esto está iniciado por donde está iniciado en nuestro país, que es por el gobierno vasco, lamentablemente por el Departamento de Seguridad, que empezó esta legislatura poniendo énfasis en que el gran problema de este país es un problema de seguridad ciudadana, es uno de los problemas, pero desde luego que no es el gran problema de este país, de Euskadi, y en todo caso hay problemas de fondo que inciden en luego cómo, qué pasa con la seguridad ciudadana en el día a día con este tipo de delitos menores de gente, digo, no lo voy a justificar en ningún caso, pero gente que llega a la delincuencia después de haber incurrido en la pobreza.
Hombre, me gustaría saber más por qué se delinque.
Ahí está, es que esa es la segunda parte, que es lo que comentamos. Yo un apunte final, si me permitís, que también hay un elemento que a mí, pues como cristiano me cuestiona. Entonces yo no veo que esto es muy importante, porque hay mucha gente que es cristiana que no sé si ante este tema se ha planteado cuál es su postura desde su compromiso cristiano. Porque al final resulta que al final los pobres van a ser un problema para los cristianos, ¿eh? Entonces el Evangelio lo estamos leyendo al revés. Lo digo como lo siento. Porque muchas veces parece que la gente que viene de fuera, decía que una de las definiciones más cortas y más terribles del racismo es el miedo al diferente. Bueno, pues a ver, hay muchísima gente que está integrada, muchísima gente que viene en busca de trabajo de una manera honrada, muchísima gente que viene protegida por la ONU, que viene de las grandes tribulaciones de Oriente Medio y por ahí. Nos olvidamos de que, por ejemplo, en Turquía, Grecia, hay 4 millones de personas que están retenidas por Europa, que no pueden pasar y tienen derecho, incluso no solamente derecho humano, sino derecho legal, según la Carta de Naciones Unidas, tan desprestigiada ella. Yo creo que los cristianos, los católicos, también tenemos que pensar cuál es nuestra postura ante este fenómeno. Incómodo, pero hay que posicionarse. Lo que no puede ser es que este tema siempre quede fuera de foco en algunas cuestiones, porque el acomodamiento es lo peor que puede pasar. El famoso silencio de los buenos, que a mí tanto me preocupa. Que al final lo malo es malo, bien, pero el silencio de los buenos al final. Y este tema hay gente que no se lo cuestiona, simplemente lo ve, le molesta o nos asusta, que a mí también me puede asustar, por supuesto, y ya de alguna manera hacemos una barra radical sobre lo que es lo blanco y lo negro. Pues yo creo que es más complejo, como hemos dicho aquí, me ha encantado lo que se ha comentado, porque es más complejo de lo que parece, pero también, precisamente por eso hace falta también un posicionamiento personal frente a estas situaciones. Y por eso me parece importantísimo que lo que ha hecho el gobierno vasco es absolutamente necesario, precisamente para desdramatizar con los datos en la mano.
Bueno, Manuel, ¿algún apunte más de todo esto?
No, que no me parece necesario lo que ha hecho. O sea, no creo que tiene sentido. O sea, comparto todo lo que ha dicho Gabriel, pero no tiene ningún sentido, no sirve para prevenir delitos, no sirve para combatir el delito, no sirve para solucionar los problemas de la gente, ¿no? Y simplemente me parece eso, que está configurando, perimetrando un marco, como decía Igor, que es un marco muy peligroso, que es el focalizar nuestra preocupación hacia un tipo de personas que bastante desgracia tienen con haber tenido que salir de sus países, estar aquí, como están muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, me parece un error terrible, porque, en fin, no quisiera creer que hay una intención explícita de ir en esa dirección. Pero, desde luego, si no la hay, es un error de bulto.
Beñat, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Bueno, varias cosas nos dicen, por ejemplo, vaya, 40 años clamando en contra de la censura y ahora vemos que ciertos estamentos y medios públicos defienden esta práctica y somos mayorcitos para discernir datos que se deben dar. También sugieren que se publique el impacto económico de los delitos. Otro que nos dice, ojo, que miras los apellidos de los de ICE y muchos son latinos. Bueno, es verdad, por ejemplo, los dos agentes implicados en la muerte de Alex Preti eran ambos, ambos tenían apellidos hispanos. También dar el origen de las personas con el sesgo del tipo de delitos tiene tufo racista y xenófobo, dando cobertura a 3 letras y color verde. Y nos dicen también, tenemos ladrones y sí, los peores son los que más tienen, lo que nos dicen por aquí.
Bueno, pues paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Buscas un proyecto educativo innovador que prepare a tu chiqui para el futuro desde los 0 hasta los 16 años? San Félix y Castola en Ortuella es un centro en el que el trabajo cooperativo y por proyectos es nuestro eje. Vemos el futuro a través de robótica, tech science y TICs. Educamos en gestión emocional, pedagogía de la confianza y ofrecemos proyectos internacionales, plan de apoyo con profesor nativo y todos los servicios. San Félix y Castola, etorri eta ezagutu.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo. Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Cáritas Vizcaya te invitamos a compartir tu gen solidario. Muchas personas a tu alrededor necesitan de tu apoyo. Cada gesto cuenta. Comparte tu deseo de ayudar haciéndote socio de Cáritas Vizcaya. El 45% de lo que aportes será deducible en tu declaración. Infórmate en caritasvi.org o en el 94-402-0077.
Lehenengo erorketetatik, gailurrik altuenetara. Familia, taldea eta herria bidearen urrats bakoitzean laguntzen izan ditugu. Elkarrekin, lan eginez, helburuak lortzen dira. Basque Team Fundazioa, Milango neguko jokoak. Etxekoek egiten gaituzte handi.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Pues mira, tenía una cosa, es que no sé, mira, es que ha salido la noticia ahora de que en Martutene ha salido Garicocha Espiazu, Cherokee, acaba de salir de prisión esta mañana, ¿no?
4 días a la semana.
Sí, bueno, la junta penitenciaria ha tomado esa decisión, el gobierno vasco ha aceptado y por lo tanto, bueno, pues sale a la calle, ¿no? Pero es que me llama la atención porque algunos piensan que yo tengo una especie de fijación, ¿no? Pero es que Díaz Ayuso ayer, en un meeting, dijo que un escaño de Bildu Cherokee-eta, o sea, lo mezcló, Bildu Cherokee-eta es el escaño, manda más en España que un escaño del PP. Dice, que no cuenten con nosotros para desguazar. Y luego, aparte de otra cosa de la vida de una
persona. Sí, entro con el tema de Mosca.
Para desguazar, dilo, al maltratador. Para desguazar al maltratador.
Sí. Dices, pero bueno, ¿cómo es posible que todo ese... Esta señora gana con mayoría absoluta, ¿eh? En Madrid. Y dices, a ver, realmente no hay nadie allí que diga, oiga, ustedes barra.
Porque le interesa hablar de estos temas y no hablar de la gestión de la Comunidad de Madrid.
Pero Bildu Cherokee y ETA. O sea, ETA sí, desapareció bueno. En el año 2018. Y ETA dejó de atentar afortunadamente en el año 2011. Es que estamos hablando de algo que ha pasado ya desde hace 15 años.
Y hay víctimas muy renombradas que le han dicho a esta señora que se calle que y se, para nada de pues, izquierda.
¿Cómo que
nada.
Se calle?
Que deje de hablar de ETA y de las víctimas.
Que no le importa callar, no le importa.
Se lo han dicho varias veces ya, pero le interesa hablar de esto.
O sea, ahora mezcla todo en el saco, nos mete todo en el saco.
Lo que hablábamos antes, bueno, pues es lo que hacía Trump y le va muy bien. Y Vox está haciendo exactamente lo mismo. Ayuso podía estar perfectamente... en Vox, perfectamente.
Hombre, a ver, ella
incluso mejor que algunos de Vox.
Ya los dos que llevaron al fin de campaña, ella los alienta, los paga, además. Y Manol, no sé, es que yo con esto, como estoy desconcertado con estas cosas, que igual resulta que no merece la pena ni hablar de ellas, pero bueno, no sé.
Bueno, pero el problema es que, claro, si metes en una tertulia a gente que no tiene buzo y que defiende el criterio a la hora de opinar, pues pasan esas cosas. No, es verdad, me parece que ciertamente hay una parte importante de nuestras conciudadanos y conciudadanos que están cayendo en ese discurso facilón y poco reflexivo de tengo buzo, que bueno, que por otra parte, en fin, si estás escuchando la radio seguramente el buzo no lo tienes puesto, pero bueno, en fin, como yo sé de la vida y tú no y tal y cual, pues entonces lo que yo siento, experimento o palanteo es la verdad y no reflexiono sobre ella y no discuto, no dialogo, simplemente me planto y luego eso, como hay que ir en contra de la corrección política y el buenismo y el wokismo y todo este tipo de rollos, bueno, pues es que hay mucha gente así, hay mucha gente así, y esa gente pues eso es la que está detrás de Ayuso y de Trump y de esta gente, ¿no? En todo caso, en relación al tema de Cherokee, a mí lo que me interesaría más es ver si efectivamente ha habido conversaciones con las víctimas de ETA, etcétera, y bueno, si esto de alguna manera pues se ha anunciado, se ha preparado, porque a mí eso sí me parece más preocupante. Por otra parte, bueno, pues si le toca salir durante la semana para ir preparándose para un cambio en su régimen penitenciario, pues ya está, es así, es la ley y eso hay que asumirlo. Pero bueno, lo que diga Ayuso sobre esto me importa.
No, si aquí yo,
simplemente aquí... No, o sea, no sabía que había dicho eso y estaba mejor no sabiendo lo que sabiendo.
Sí, por eso, te pone de muy mala gaita, claro, pero es que te lo suelta en un mitin de eso de juventud, bueno, no sé qué tenía
yo,
en Madrid.
Pero mira, Coldo, yo a veces, y eso se lo digo a los medios de comunicación.
Sí, o sea, que ya sé que es culpa mía, ¿eh?
Si yo no voy a un mitin de Ayuso, no quiero que me cuenten el mitin de Ayuso. Sí. Y si yo no sigo en Twitter o en Facebook o en la leche que sea a no sé quién, no quiero que luego un medio de comunicación me cuente lo que ha dicho en Twitter. Que si yo quisiera saber lo que dice Menganita o Zutanito en sus redes, pues seguiría a sus redes. Pero si no lo sigo es porque no quiero. Entonces, de verdad, yo a veces también creo que estamos amplificando pues lo que debería quedar reducido pues al perímetro de sus fieles, ¿no?
Ya te he dicho muchas veces, Imanol, que yo peco, entonces, y además es que peco mucho.
Pero de todas maneras, siguiendo lo que decía...
Y no peques más.
Siguiendo lo que decía Imanol, de pasada, porque venía simplemente de pasada su comentario, con el tema de fondo de Cherokee, a mí me gustaría saber si esta persona efectivamente, bueno, pues ha cumplido también con ciertas aceptaciones de lo que hizo en su día, porque según me han comentado a mí, que no lo sé, si me equivoco, para eso estamos y rectifico inmediatamente, no tiene ninguna pinta de haberse arrepentido ni por abajo, ni por arriba, ni medio pensionista.
Pero se le ha aplicado el reglamento penitenciario.
Sí, que lo sé.
No hay obligación.
Es que no hay obligación de aceptar nada.
No, sí, es que lo sé. Y es correcto. Lo que pasa es que yo ahí lo único que hago es añadir, es así, tenéis toda la razón. Además, la ley se ha cumplido y punto. La ley está hecha así y los que lo votaron, etcétera. Perfecto. No pienso ahora entrar en eso. Pero también quiero romper una lanza porque muchas víctimas al ver esto y al no explicarlo, porque alguien también podía haber dicho perfectamente desde la política que esto es un régimen penitenciario que está perfectamente tasado en toda la normativa y que le toca salir. Y además no le toca salir, le toca salir, ojo, 4 días a la semana, ¿vale? O sea que no 3 días duerme en casa, cuatro días duerme en casa, perdón, y 3 duerme en la cárcel, ¿vale? Pero decir algún comentario, porque las víctimas se han quejado amargamente de la sensación que ha podido dar. Bien, pues yo creo que hay que hacer pedagogía. No me voy a meter con el contexto, porque efectivamente si tiene derecho, los tiene, y hay que además defender su derecho. Pero hombre, la estética no ha sido precisamente estupenda. Simplemente quería añadir eso.
Sí, Manuel, que apuntaba Santo.
No, que eso, que estoy de acuerdo en que efectivamente a mí lo que me preocupa es el impacto que puede tener, el efecto o la información que han tenido las víctimas de ETA.
Y que probablemente, o sea, es verdad que tampoco hay que estar atentos, como decías, Imanol, al último exabrupto de un personaje como Isabel Díaz Ayuso, que sabemos y además tiene una especial fijación con el tema vasco a este nivel, ¿no? Y bueno, lo utiliza, yo, vamos, insisto, pero es que me parece tan evidente que quiere dar titulares con estos temas, pues porque es mejor que no hablar de lo que está pasando en los servicios públicos, que son de su única responsabilidad en la comunidad de Madrid.
O los temas penales que tiene pendientes.
Sí, pero vamos, que es un desvío pues bastante evidente, ¿no? Y que además con muchos medios de comunicación, y aquí me refiero de todos los que están subvencionados por la Comunidad de Madrid, que le siguen el juego plenamente, ¿no? Pero bueno, lamentablemente sí se genera una opinión pública sobre estos asuntos del cumplimiento de la legalidad penal, especialmente con determinados delitos muy graves, por supuesto, como son los delitos relacionados con o por propios del terrorismo, pero que es lo contrario, menos la pedagogía que tiene que haber sobre estas cuestiones. Obviamente una persona cumple su pena El trabajo que pueden hacer las instituciones penitenciarias, y que de hecho hacen, pues de cara a la rehabilitación, pues es obviamente limitado y en estos casos es muy difícil. Yo creo que tienen que entrar en cuenta otras intervenciones que efectivamente, y tenemos también muy buenas experiencias de reconocimiento del daño causado, de contacto con víctimas, etcétera. Bueno, este parece que no es el caso de que haya sido nada de eso, lamentablemente, pero hay una legalidad que se ha cumplido en este caso estrictamente. En otros no se cumple estrictamente, hay indultos, hay tratos penales favorables, en este caso no.
No. Esto es aplicación del reglamento. Bueno, pues hemos llegado hacia el final. Imanol Zubero, que tengas buen día, Imanol, Gabio Talora, Igor Irigoyen.
Bueno.